y nos metemos ahora de lleno nuevamente en la economía. Está en línea para conversar con nosotros el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich acá en radio con vos.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas los que nos están oyendo?
Bien, no sé todos y todas.
Todos, tenés razón.
Sí, porque, viste, es mucha gente, pero...
Hagamos un deseo de buenos días, buenas tardes.
Sí, totalmente. ¿Y sabes qué desean? Seguro que se frene la inflación. Ustedes anunciaron esta mañana una canasta, anunciaron la ampliación también del programa Precios Cuidados, pero se había anunciado anteayer... otra canasta o el anuncio de la canasta misma, ya está todo medio embarullado en el gobierno respecto de esto. O al menos así se ve desde afuera, la superposición de gestiones. ¿Qué es exactamente lo que pueden encontrar en la góndola a partir de hoy o a partir de abril y hasta julio los consumidores?
A ver, no hay superposición. Nosotros lo que hicimos fue renovar algunas canastas que venían y agregar otras dos nuevas, de las cuatro que aparecen hoy. Hay tres que son para supermercados. Efectivamente, es la renovación de más precios cuidados, que son 1.359 productos, sí, que eran 1.321, se agregaron más, y se agregan algunos productos más regionales que por el fideicomiso de trigo y, en harina y fideos, pero son 1.359 productos de góndola que venían funcionando desde el congelamiento y que se renovaron hoy 7 de abril y salen, esta es una canasta que ya estaba. La segunda es que se renovó cortes cuidados, que es el tema de carnes, de los 7 cortes que no se pueden exportar, que también va a supermercados. La tercer tema que se agrega, y eso es nuevo para supermercados, es la canasta de 5 productos, 4 verduras y manzana, de canasta de frutas y verduras, con lo cual completamos en supermercados una de góndola y las dos canastas de frescos que faltaban, que es carnes, que ya estaba, y verduras. Esto es bien claro, o sea, completamos la oferta de productos de supermercados en góndola, en lo que es productos envasados o elaborados.
Carne y verduras.
Carne y verduras. Y agregamos, nosotros veíamos el problema más grande que empezamos a ver desde enero para acá, es la brecha, claro, es la brecha entre proximidad y supermercado. Más allá que consolidar estas canastas favorecen el incremento de venta de supermercados respecto de cercanía, ahora es lo que surgió esta mesa de concertación o demás que hubo, en lo cual estaba el ministerio representado con el ministro, es una canasta de proximidad de 60 productos, acordada con mayoristas, acordada con los supermercados, esto no tiene ningún valor discriminatorio, pero lo que genéricamente se conoce como los supermercados chinos, y acordado con los centros de almaceneros. Y esperamos a partir de la semana que viene que en los almacenes estén estos productos, obren como referencia y puedan acortar la brecha con supermercados, porque evidentemente muchos supermercados me dicen, mirá, la canasta de precios cuidados, que antes era 12, 10, 12 de la facturación, hoy es 18, 20. Quiere decir que hay una demanda concreta. Ahora, como dije, y no sé por qué me bardearon tanto, estas canastas ni yo hacemos milagros.
¿Y ahora tampoco? ¿Con esta nueva versión tampoco hacen milagros?
Estos son precios de referencia que van a permitir intentar llegar una oferta de productos de consumo compatible con ingresos medios, medios bajos, porque son canastas de consumo compatibles con ese tipo de ingresos, que favorezcan cierta mejora en el salario. Ahora, bajar la inflación implica macroeconomía, implica política económica, pensar que la Secretaría de Comercio con 4 canastas alimentarias y algunas actividades, por ejemplo en el fideicomiso del trigo, el fideicomiso del aceite y demás, consigue frenar un impacto internacional como el que estamos teniendo, tanto por el lado de los insumos como por el lado de los productos exportables sobre precios, es pedir mucho, efectivamente, es pedir el milagro.
Lo que pasa es que no aparece un responsable integral de reducir la inflación, que es el principal problema de los argentinos en este momento, ¿no?
Bueno, esto tiene que ser la macroeconomía, el diseño del Ministerio de Economía, producir una política económica que tienda también, no así bajar la inflación, pero que tienda a estabilizar precios. Normalmente, en este momento, yo lo dije, creo que lo dije en tu programa en televisión, lo vuelvo a decir ahora, no tengo ningún problema en decirlo, si no estabilizamos el sector externo, pensar que nosotros, aun cuando tuviéramos un programa de estabilización monetario y fiscal, vas a frenar la presión que hay internacional, es un error.
Perdón, ¿estás hablando concretamente de aumentar las retenciones o de establecer alguna regulación al comercio?
Sí, no. A ver, te digo dos cosas primero, en línea con lo que te estoy diciendo. Fíjate que vos, en los países desarrollados, estás teniendo tasas de inflación del 8 al 10, 11% en moneda dura.
Sí.
O sea, 10% en euro, 10% en dólares, digo, para que nos entendamos todos.
Sí, sí.
Y no vas a decir que eso es un efecto monetario, cuando estos tipos se cuidaron mucho, ahora menos Biden. Pero ahora, yo lo que te digo acá es que vos necesitas, primero, en lo que es la balanza comercial, necesitas dos cuestiones. Derechos de exportación, que pueden ser los derechos de exportación móviles, malhadados en la 125, pero que acompañen las fluctuaciones de los precios internacionales, porque además hoy la soja te desplaza cultivos, inclusive me lo contaban los productores de hortalizas cuando estuvimos cerrando esta canasta de frutas y verduras. Por un lado eso, derecho de exportación, y por el otro lado, desde el costado de los insumos críticos o insumos difundidos, necesitamos una planificación de asegurar las divisas para esos insumos. Vos necesitás ordenar el comercio exterior para afrontar el impacto internacional. Vos tenés suba de precios en un montón de insumos difundidos que se usan para producir, en el caso de envases concreto, por ejemplo, cartón, vidrio y demás, aluminio, acero, y que si vos lo dejás librado a lo que pase, estás en un problema grande. El otro tema, si lo ves desde el lado de las exportaciones, Ucrania es el principal exportador de girasol, y vos hoy estás teniendo impactos en el tema aceite, algo contenido por el fideicomiso que se armó, porque hay faltantes de girasol, porque el precio del girasol tiene apenas 7% de retenciones y el precio internacional subió enormemente en dólares. Vos necesitás inmediatamente tener una intervención en el comercio exterior, tanto por el lado de regulación, de desvínculo, desacople el precio interno del internacional en alimentos, y por el lado de planificar el uso de insumos críticos.
¿Es un problema de falta de herramientas? ¿Es un problema de que el Congreso, por ejemplo, tiene bloqueada esa posibilidad de subir retenciones o de falta de voluntad?
Mira, eso no te lo puedo decir. Yo lo que te diría que en la mesa de concertación de antiinflación que tiene sentada la UIA o la COPAL, digamos, la Cámara de Alimentos.
Las dos, que es la misma persona.
Sí, la misma persona, sí. Y el movimiento obrero, si no está a la mesa de enlace sentado ahí acordando, yo creo que tendría que acordar, si querés lo discutimos, si el Congreso tenemos la mayoría o no, yo creo que acá tendría que haber una comprensión, porque si no, entonces va a faltar oferta alimenticia.
O sea, vos decís concretamente que no alcanza con esta suba marginal de 2 puntos de retenciones para los subproductos y con el fideicomiso harinero para frenar el precio de los alimentos
en
general.
No alcanza por varios motivos. Primero, porque ya te digo, el fideicomiso del aceite, por ejemplo, que es girasol y mezcla, es tan grande la brecha hoy entre el subsidio, entre el precio internacional y el precio acordado para el mercado interno, que el subsidio se agota mucho más rápido que antes. Lo mismo pasa en el fideicomiso privado de harina triple cero y góndola. Y en el fideicomiso público, que es el que estamos constituyendo ahora, que valió el acuerdo o restablecer el acuerdo de precio en pan, bueno, ese tiene primero un límite de recursos, pero también va a tener un límite en la ejecución, porque bueno, sabemos que hay que discutir mucho con los molineros, ¿viste? No es una industria fácil.
No, claro. Pero, de hecho, repudiaron la multa que les impusieron ustedes desde la Secretaría de Comercio.
Pero, mira, yo te digo francamente, yo cuando empezó este acuerdo que nosotros hicimos con los panaderos y sentados los molineros, la bolsa de harina industrial, la bolsa de 25 kilos que sirve para el pan, pasta fresca, bueno, una serie de cosas, estaba en ese momento en 1.300 pesos, febrero. Uh-huh. Estalla la guerra y rápidamente se fue de 1.300 pesos a 2.000. Yo abro con la industria molinera y le digo, tratemos de contener un poco el precio, va a salir el fideicomiso, yo estoy discutiendo retención, estamos en medio de la tensión. Porque uh-huh, cuando se empieza a escapar, yo enseguida aviso y digo, miren, está pasando esto. Y ellos, no podemos, somos un sector atomizado, no podemos, podemos quebrar, tenemos que comprar todos los días. Le digo, pero si acá la FIP me canta que hay 1.100.000 toneladas de trigo acopiadas en la industria. No, pero no son todas nuestras, son de los productores que nos la dejan. Y después cuando vos lees el expediente que valió la multa, estuvieron 3 años regulando precios a la baja para concentrar el sector. Entonces, digo, a mí que me tomen de tonto tampoco lo que me gusta, ¿no? Que me digan una cosa y 3 años atrás hicieron otra, sí, sí. No está bueno.
¿Qué alternativa tendría a la mano el gobierno en caso de animarse a, bueno, imponerse a estos sectores, ¿no? A un sector tan poderoso como el agropecuario. Digo, si no puede hacerlo en el Congreso, ¿qué otra cosa podría hacer para subir?
Y por eso te digo, una mesa de consenso y discutir realmente. Digo, si no vamos a inducir... A ver, yo te puedo decir, mirá, las canastas están bárbaras. De hecho, han funcionado contra la opinión. Han funcionado, han mejorado en punto cierta instalación de precios de referencia. Ahora eso es absolutamente insuficiente. Si vamos a tener un problema alimentario, lo que yo te digo, bueno, está bien, si se exporta el trigo que se exporta el maíz es otro tema que hoy no tiene regulaciones más allá de las retenciones. El maíz está incidiendo en el precio de los huevos y comenzó a incidir en el precio del pollo.
El pollo, de la leche, de...
Y bueno, entonces digo, acá hay que plantear con responsabilidad que el mundo está viviendo un escenario internacional muy grave, y que ese escenario no puede instalarse de lleno en la mesa cotidiana. Por eso yo te decía dos cosas. Regulación de expo, por lo que se exporta alimenticio, y regulación de impo por los insumos críticos. Este es el primer dato que vos tenés que trabajar para estabilizar el sector estatal.
Hablábamos del jefe de la COPAL, de la Coordinadora de Productoras de Alimentos, sí. Y que también es el presidente de la UIA, es Daniel Funes de Rioja. Una nota que publicó ayer Ariel Maciel en el portal Letra P, dice que los empresarios, y concretamente el sector de Funes de Rioja, pidió más Guzmán y menos Feletti para combatir la inflación.
Y bueno, a ver, digo, o en la relación con las empresas, bueno, a ver, yo te digo, está bien, digo, qué sé yo, si ellos se sienten más cómodos con Guzmán, está bien, el tema que tengamos una política antiinflacionaria consistente.
No la tenemos.
También lo dijo creo que un líder de las patronales ruralistas, queremos más Domínguez y menos Feletti. ¿Y? Evidentemente ni los ruralistas ni los empresarios alimenticios me quieren. Bueno, está bien, pero digo, seré porque, no sé, yo...
No, me interesa saber, ¿por qué es?
No sé, yo voy a aplicar las políticas que tengo que aplicar y hasta ahora, más allá de que a alguien le guste o no le guste, yo lo voy a hacer. Tengo 20 años de función pública. Vos sabés que nosotros no siempre nos llevamos bien, pero siempre estuve parado en el mismo lugar y traté de hacer las cosas conforme a convicciones que defender el interés popular.
Sí, lo que me pregunto es si Domínguez y Guzmán no lo están haciendo.
Mirá, yo eso no... Es así que no... Como dijo un expresidente, te la debo. Yo no sé, yo te digo, yo vuelvo a insistir. Si vos no ponés una regulación, que son retenciones, sobre el problema de los alimentos que se exporta, y no pones una planificación clara de los insumos críticos, el impacto del sector externo es grande. Y a eso le tenés que agregar dos cosas. Uno, que saludo la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso del tributo sobre el blanqueo, tributo sobre los capitales fugados. Y el otro, que hay que rediscutir, el acuerdo con el fondo ya es letra muerta por el propio impacto de precios internacionales. Hay que rediscutirlo también en esta clave, para incidir en la cuenta capital, no solo en la cuenta corriente.
Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grigera.
¿Cómo te va, Noelia?
Bien. Vos decías recién una mesa de consenso, dado que el gobierno no tiene los votos para definir cambios en el esquema de retenciones en el Congreso. ¿Pero cómo formás una mesa de consenso con dirigentes que están diciendo más Domínguez menos Feletti, más Guzmán menos Feletti, y que públicamente están rechazando cualquier medida que busque de alguna manera contener el impacto internacional de los precios de los alimentos en el mercado doméstico?
Y bueno, pero entonces vamos a... Bueno, pero perdóname, a ver, primero, si yo soy un obstáculo para que se ejecute una política antiinflacionaria que proteja los intereses populares, me corro, digo, no, si eso es lo que dicen los empresarios, qué sé yo. Ahora, lo que yo te digo sin
Vos no lo podés decir porque queda feo, pero está claro que el obstáculo funciona al revés, ¿no?
Yo no sé eso, bueno. Cada uno lee como quiera. Yo lo que te digo es que si acá no hay una regulación sobre el sector externo que están teniendo todos los países sobre el tema alimentario, es riesgo de crisis alimentaria y alguien se va a tener que hacer cargo. Mirá los márgenes de ganancia agropecuaria que publica el propio Ministerio de Agricultura. Entonces, mirá lo que pasó en las zonas núcleo de la Pampa Húmeda. Entonces, ese margen de ganancia lo paga el precio del pan. Y el precio del pan es un impacto directo en el bolsillo del trabajador.
Bueno,
no, embromemos con esto porque si no, estamos mal.
Pareciera que la voluntad del presidente cuando lo convocó a Julián Domínguez como ministro de Agricultura era acercarse al campo, acercarse políticamente a la mesa de enlace, no tener en ella un enemigo.
Pero nadie quiere tener enemigos, yo tampoco, te digo, no es política amigo-enemigo. Yo lo que te digo acá es que estamos en un escenario que arrastra ya desde la pandemia, uh-huh. que se agudiza, que se desemboca en una guerra el conflicto entre bloques internacionales, y que vos, eso te está impactando en precios, te está impactando en los precios de los insumos críticos, que se han duplicado en muchos casos, y te está impactando en los precios internacionales de lo que come la gente. Entonces, si vos no regulás eso, del mismo modo que te digo, no regulás la discusión de cómo se afronta la deuda que heredamos brutalmente, ambos casos son, bueno, vas a inducir al país, al pueblo argentino a que sufra, y esto tiene que ser corregido. Y además, vuelvo a insistir, la inflación es política económica. Nosotros hacemos micro y la inscribimos, yo hago política de precios, hago veo costos, puedo discutir los monopolios, pero si no hay política económica, estamos en un problema.
Estamos hablando con Roberto Feletti, secretario de Comercio, que hoy presentó una serie de medidas y de canastas para intentar morigerar la inflación. ¿Creen que la semana que viene, cuando el INDEC diga cuánto fue la inflación de marzo, puede estar arriba del 6%, como especularon algunas consultoras privadas?
Y va a ser alta, la inflación va a ser alta. Por ahí está menos incidida, igual va a ser un nivel alto, pero menos incidida de lo que yo pensé en el tema alimentos, ¿no? Donde la primer quincena, la disparada del precio de la harina fue potente.
A mí lo que me dijeron es que también influyó mucho el anuncio anticipado de la guerra contra la inflación.
Bueno, eso no sé, yo si querés te digo al revés, yo lo que vi es... en la presión que tuvimos, la disparada de precios, los 1.700 precios que retrocedieron 1.600, que seguimos discutiendo el resto, yo lo que vi ahí también cierta voluntad de anticiparse a la paritaria. Pero bueno, eso no me lo dijo nadie, lo vi yo, me pareció. Porque ocurre en un momento donde vos tenías tranquilidad cambiaria, había cerrado el acuerdo con el fondo, la tasa de interés, el central había subido a ser real positiva como para restringir el volumen de pesos que podrían impactar, y habían ingresado reservas al Banco Central de las devoluciones de los pagos del fondo. O sea, la macro era el sueño dorado de, no sé, un economista ortodoxo. Y sin embargo te subieron los precios.
¿Es esta macro el sueño dorado de un economista ortodoxo?
No. Y en parte sí. Cuanto menos más volatilidad haya, pensemos que aquellos que se mantienen líquidos y tienen poder de fijar precio ganan.
Porque ese es
el Estado tiene que asegurar que no haya volatilidad.
Ese es el método con el cual dicen en el Ministerio de Economía que van a aplacar la inflación en la segunda mitad del año. Dicen, entran reservas al Banco Central, se aplacan las expectativas, se achica la brecha.
Obviamente, si tenés reservas, bueno, cuando yo te hablo de ordenar el sector externo, el fin último es que haya más reservas en Banco Central, seguro, eso baja expectativa de devaluación.
Pero vos lo que estás diciendo es que con esto no alcanza.
Ellos dicen que no.
Ellos dicen que sí.
Yo veo que no. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, no me saco el sallo. Yo estoy armando las canastas, administrando los fideicomisos, poniéndolos en marcha, celebrando los acuerdos, pero yo creo que no. No, y no alcanza para el conjunto de la economía, porque acá te está quedando afuera de la discusión energía, yo te estoy instalando la discusión alimentos.
Dijo...
No te olvides los insumos críticos, difundido, acero, aluminio, cobre...
No, claro. Dijo Axel Kicillof que hay que animarse a afectar intereses. Pareció sugerir que una parte del Ejecutivo Nacional no se anima. ¿Vos qué pensás?
Es que si vos no haces intervenir el Estado en defensa del pueblo, y eso implica afectar intereses de los poderosos, no tiene razón de ser una democracia ni no tiene razón de ser un gobierno popular.
¿Qué está pasando?
Vos no estás acá para convalidar una asignación de recursos que haga el mercado, por lo menos yo no. Mira, yo creo que, insisto con el tema de política económica, estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va a poner feo.
Roberto, vos decías recién hay que rediscutir el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es letra muerta.
Y ya sí.
¿Dónde
con el precio de energía pautado, ya sí.
¿Dónde y de qué manera hay que rediscutirlo?
Y me parece que el fondo tiene que entender la necesidad de estabilización de la economía desde el sector externo, esto que te estoy diciendo yo. Y tiene que rediscutir con nosotros la necesidad de que quienes se llevaron su propio dinero lo traigan para pagarlo. Me parece que si no... ¿Qué vas a hacer? ¿Un ajuste monetario y fiscal, Noelia? ¿Vos crees que eso es posible?
No lo creo, pero no sé de qué manera y de dónde va a surgir este impulso para esa rediscusión.
Mirá, el Congreso lo está discutiendo y yo cuando estoy conversando con ustedes, este conjunto ideal lo estoy tratando también. Yo sé que puede sonar muy voluntarista, pero estoy tratando de discutirlo. Cuando salen las retenciones parciales, las subas de retenciones parciales sobre el aceite y de soja y la harina de soja, no me quiero poner autorreferencial, pero yo había advertido que el tema del precio del pan, el tema del precio de los fideos, el precio de la harina, una cosa es lo que me pasó en enero y febrero, que ahora lo estamos corrigiendo, que es la disparada del precio del tomate, la lechuga con mucho componente estacional, y otra cosa son harina y fideos, vos comprenderás lo sí, que estamos hablando.
Clarísimo. Roberto, gracias por este rato.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Habló y tenía ganas de hablar, evidentemente, Roberto Feletti. Si mañana ves en los diarios estas declaraciones, no digas que no te avisamos.